Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 31 al 35. Vamos a hablar de la familia en esta noche, en estos minutos que nos quedan. Y puestos en pie, hermanos, para reverencia de la palabra de nuestro Dios, vamos a leer esta porción de la Escritura, San Marcos capítulo 3, versículo 31 al 35. Está en la pantalla. Dice así la palabra de nuestro Dios, Marcos 3, 31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, «Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan». Él les respondió diciendo, «¿Quién es mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, «He aquí mi madre y mis hermanos». Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Padre, te damos gracias por tu palabra que ha sido leída. Te suplicamos la asistencia de tu Santo y Divino Espíritu, Señor, en la exposición de la misma. Que tu palabra, Señor, pueda hallar cabida en cada uno de nosotros. Padre, danos ese deseo de ponerla por obra. Padre, que seamos hacedores y no solamente oidores de tu palabra, practicantes de la misma, Señor. Que tu palabra, Señor, sea nuestro reglamento de fe y de práctica en esta iglesia, en nuestros hogares, en la comunidad donde tú nos has permitido vivir, en los trabajos, en las escuelas. Que seamos, Señor, de influencia positiva, que seamos sal de la tierra, que seamos luz de este mundo. Te lo pedimos, te lo rogamos por los méritos de Cristo, mi Señor y Rey, a quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Estamos aquí en la familia de Jesús. Y dice que su madre y sus hermanos llegaron a verle. Él había empezado su ministerio. Y había muchos que querían hacerle daño. Y ellos llegaron para poderlo ayudar y podérselo llevar. Y le dicen, aquí tu madre y tus hermanos han venido a buscarte. Él se pone en pie y se mira a las multitudes, mira a la gente y dice, he aquí mi madre y mis hermanos, señalando a los discípulos, y dice, aquel que hace la voluntad de mi padre, ese es mi madre y mis hermanos. Y he escuchado muchas veces que hay predicadores que dicen, hermanos, si mi madre me prohíbe que yo venga a la iglesia, yo me voy en contra de mi mamá. Eso no es cierto, Jesús no se puede contradecir. Jesús amaba a María, amaba a sus hermanos. Y lo vemos en el Evangelio según San Juan. Cuando él estaba en la cruz, María estaba ahí también. Ella lloraba por su hijo y le dice, mujer, he ahí tu hijo. Y le dice al discípulo que amaba, he ahí tu madre. O sea, no la dejó desamparada aún cuando él estaba en la cruz. Él tenía cuidado de ella. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús amaba a su madre, ¿sí o no? ¿Qué era lo que estaba haciendo Jesús al compararlo con la congregación? Estaba subiendo la calidad de amor que tenía para con su madre y estaba poniendo a todos los discípulos en la misma nivel que tenía del amor para su madre. ¿Sí me explico? O sea, no estaba menospreciando a María, estaba subiendo la calidad de amor que había para con su madre también a sus discípulos en la misma escala. Bueno, qué precioso cuando nosotros amamos, respetamos a nuestros padres. Hay bendición, hay promesa de Dios. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hermano, cuando nosotros obedecemos su palabra, el Señor nos da gracia, y hermano, y llegamos a amar a las personas, amar a los hermanos, en un nivel en el cual somos capaces de poder dar la vida el uno por el otro. Como nos decía nuestro hermano John el domingo, ¿quién de ustedes puede dar la vida por mí? Y todos se agachaban, ¿verdad? Cuando el hermano empezaba con su dedo. ¿Quién de ustedes? ¿Verdad? Yo creo que ni yo doy la vida por ustedes. Pero él nos leyó un pasaje en Primera de Juan, capítulo 3, verso 16. Y dice, en esto hemos conocido el amor. En que Jesús puso su vida, ¿por quién? Por nosotros. también nosotros, ¿qué dice? ¿Deberíamos? Debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hermano, gracias a Dios que nuestros hijos los amamos, no como amamos a los hermanos. Pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia lo que nos enseña es que nosotros tenemos que amarnos con la misma calidad de amor que amamos a nuestros hijos. Y Jesús lo demostró. Si Él lo demostró y Él lo mandó, ya lo vamos a ver a la luz de las Escrituras, ¿cómo es que la familia tiene que amarse? Hermano, vivimos en una sociedad en la cual hay familias, y casi la mayoría, por no decir un 50%, venimos de familias, como se le llama hoy, disfuncionales. Una familia en la cual creció solo con la mamá, o creció solo con el papá, o creció con la abuelita, por diferentes razones. Pero hermano, son fenómenos que se van dando conforme la civilización va aumentando, las ciudades se van haciendo más grandes, el campo se va quedando sin agricultores para que cultiven la tierra, y si vienen, vienen temporalmente, regresan a sus lugares de orígenes. Antes no, las familias crecían y la fuerza de trabajo eran sus hijos. Por eso veíamos que como las mujeres no podían dar tantos hijos a luz, los hombres tenían hasta 4 o 5 mujeres. Si usted ve en las Escrituras, los patriarcas, ¿cuántas mujeres tenían? ¿Cuántas esposas tenían? 4. Bueno, había uno que dice que tenía, ¿cuántas esposas? 700 esposas. Y tenía 300 en cantidad de concubinas. No, era un hombre que vivía para eso. ¿Ya? Tenía un ejército solo de sus hijos. Sin embargo, cuando viene Jesús, viene a subir la calidad moral del hombre, no viene a bajarla, sino que sube la barra de calidad, de control de calidad de la familia, y dice, el hombre tiene que tener su propia mujer, y la mujer, su propio marido. Y eso como que no le gustó a los judíos, dice, y aquí así, estaba bien la cosa, pero con eso se echó a perder todo. Y empezaron a buscar cómo, dice bien, llevar a la muerte a Jesús. ¿Por qué? Porque Él vino a demostrar la calidad de amor con la que tenemos que amar. Mi pregunta hoy en día es, ¿cuántos de nosotros venimos de familias disfuncionales como la sociedad lo marca? ¿Cuántos de nosotros hemos crecido con la tía, hemos crecido con la abuelita, hemos crecido con el abuelo, hemos crecido solo con papá, solo con mamá, o vivimos en una casa en donde decimos tus hijos y mis hijos? Bueno, y así son las familias. Ahora bien, la iglesia está formada por ese tipo de familia. Ahora, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Empezar a sanar las heridas del pasado. Entonces decimos, en esta iglesia solamente vienen los que vienen con papá y mamá. Los que vienen solo con mamá, esos no entran. Esos pasan por acá. Decimos así, todos venimos al mismo redil y nos alimentamos del mismo pasto y nos alimentamos de la misma agua, que es la palabra de Dios. Una misma medicina para todos, que es Jesucristo. Venimos de familias quebrantadas, pero aquí la iglesia es un hospital donde venimos a sanar las heridas. Amén. No venimos a criticar a nadie, sino que venimos a extender la mano para dar suavidad, poner aceite en las heridas para que sea menos doloroso. Bueno, qué triste cuando en las iglesias hay acepción de personas. Yo me llevo bien con fulano porque él se lleva bien conmigo. Yo me llevo bien con fulana porque hace lo que yo digo. Bueno, tenemos que querernos de igual manera, no por lo que nos apesamos.
¿Cuántos creen que eso es posible? Amén. Es así. Por eso venimos a la iglesia, ¿verdad? Para podernos llevar bien. Eso es lo que el Señor nos manda. Ahora, Jesucristo, Él vivió con su familia los primeros años, pero después, sus últimos años, lo dedicó al servicio de su Padre. Y desde los 12 años, cuando su madre lo encontró allá en el templo, que platicaba, dialogaba, dice la Escritura, con los doctores de la ley, y le dice su madre, ¿por qué nos hace esto, mi hijo? Y él dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Un jovencito de ¿cuántos años, dice la Escritura? 12 escasos años. Y tenía un coeficiente de inteligencia jamás por un ser humano. A seguir cada uno de nosotros, que nosotros, y que le demos la prioridad a todo. Muchas familias me preguntan, mi hermano, ¿y por qué no está con su esposa? ¿Y su esposa por qué no está aquí? No piensa que yo la he dejado, ya me está viendo ahorita.
Nos llamamos todos los días, me tiene bajo control. Y cuando no me llama como a la una, le echo una llamada. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Por qué no me has llamado? ¿Verdad? Y ahí tengo mi freno de mano. ¿Verdad?
Claro,
No crea que me quedé en la iglesia porque ya ando huyendo de la señora, no me puedo escapar, ¿verdad? Porque si no el pastor ya me hubiera corrido. Pero yo doy gracias a Dios por la mujer que yo tengo por esposa, porque es una mujer comprensiva, no es una mujer celosa. Usted sabe que aquí hay muchas mujeres bellas, todas son bellas, pero ella no dice, ay, cuidado, no te acerques con las mujeres, que las mujeres son peligrosas. No. Ella sabe que yo estoy sirviéndole al Señor, ella sabe que no lo hago por vagancia, y mi deseo es estar con mi familia, y un día lo voy a estar, ¿verdad? Pero claro, mi trabajo ha sido siempre así. Como el pastor nos decía, yo fui misionero a nivel nacional en México por 4 años. Estaba una semana en la casa y 4 semanas fuera. 2 semanas fuera, 1 semana en la casa. Y así iba y venía. Gracias a Dios, vamos a cumplir 32 años de casado. Y le doy gracias a Dios por ello. Hermano, no estoy preocupado y que no me la vayan a quitar. Ay, como dicen en México, tengan cuidado al entrar a la puerta, hermano. Camine de lado, ¿verdad? No me va a atorar ahí en la puerta, ¿verdad? Pero bueno, ¿verdad? Nosotros confiamos en el Señor, que Él nos va a mantener unidos. ¿Amén? Porque nuestra fortaleza es el Señor. Nuestra confianza es el Señor. Yo no pongo mi confianza en un ser humano, yo pongo mi confianza en Dios. ¿Amén? Así es que yo sé que aquí no hay esposas celosas, ni esposos celosos, pero por si acaso hay algún colado, ¿verdad? Tenemos que hablar claro esta situación. ¿Amén? Entonces Jesucristo venía de una familia en la cual podíamos decir, es una familia rara. ¿Por qué? Porque María estaba comprometida con José, no estaba casada y sale embarazada. Óigame, si alguno de nosotros nos dijera, la novia, ¿sabes qué, mijo? Fíjate que estoy embarazada. Y dice, bueno, pero yo no me comí ese pastel. ¿Verdad? Es lo primero que diríamos, ¿verdad? Yo no tuve nada que ver en esa situación, ¿verdad? Entonces lo primero que haríamos era agarrar camino. Sin embargo, José dice que él quería huir, pero quería huir para no infamar a María. Porque si se daban cuenta los ancianos de la región que María estaba embarazada y no era de él, ¿qué creen que iban a hacer a María? ¿Le iban a felicitar? ¿Le iban a hacer baby shower? Baby shower de pedradas. Porque eso es lo que le tocaba. Según la ley de Moisés, dice que esa mujer tenía que morir apedreada. Sin embargo, José se quería escapar de noche, pero dice que el Señor mandó un ángel y en sueño le dijo, José, no temas tomar a María por mujer, porque lo que hay en su vientre del Espíritu Santo es. Bueno, ¿cree usted que José no era un hombre ejemplar? Hermano, ¿quién de nosotros hubiera escogido el Señor para que estuviera en esa situación? Yo creo que a ninguno, porque lo primero que hubiéramos, dice, vamos a hacer el DNA, ¿verdad? Vamos a hacerle el DNA, a ver si es cierto que es mío, o hasta que nazca. Pero no, José le creyó a Dios. ¿Cuánto le creemos a Dios? Bueno, qué lindo es cuando nosotros confiamos en el Señor y le creemos a Dios. Cuando Dios le dice a José, toma a María por mujer, y dice que la tomó, pero no la conoció. No se llegó a ella. Mira, qué hombre más respetuoso. Igual que nosotros, ¿verdad? Qué tremendo ese hombre. Hasta que nació su hijo, y él la cuidó, la protegió, le dio todos sus cuidados, ¿verdad? Claro, no había Rolls Royce en aquel entonces, ¿verdad? No había Cadillac, sino que un burro le tocó a pobre María de salir, ¿verdad? Y así llegó hasta allá a Belén para que se cumpliese la profecía, y ahí nació Jesús, en esa familia. No era rica, era una familia muy humilde, de Nazaret, de las montañas. Sin embargo, bueno, Dios le plació en su soberanía, en su omnisapiencia, que Jesús naciese allí. Por lo tanto, hermano, el dinero no es la felicidad en una familia. El dinero viene a ser muchas veces la separación, la división y el divorcio y la destrucción de una familia. Cuando no sabemos manejar el dinero nos vuelve enfermos. Pero si nosotros tenemos lo suficiente, tenemos sustento y tenemos abrigo, dice la Escritura, estemos contentos con estos. ¿Cuántos hemos comido en este día? Hermano, qué rico comer, y comer con hambre, hermano, es la comida más rica que hay, ¿verdad? Pero claro, cuando estamos saciados, hasta lo más exquisito no nos sabe bien. Pero, hermano, es importante que nosotros le demos gracias a Dios por lo que tenemos, por el lugar que tenemos. Tal vez no tenemos lujos, no tenemos riquezas, pero tenemos una familia unida, una familia agradecida con Dios, un padre y una madre que son ejemplo de sus hijos. Familias en las cuales su modelo es la palabra de Dios. Hoy, hermano, tenemos familias en las cuales, no voy a tocar ese tema por falta de tiempo, pero es bueno que lo veamos, en los cuales está un hombre y otro hombre y adoptan hijos. No se multiplican esa especie, pero tienen familia. ¿Cómo le podríamos llamar a esa familia? ¿Está dentro de la Biblia ese patrón? Sin embargo, existe. Y esa es la sociedad en la que nos toca vivir. Una mujer y otra mujer adoptan un hijo, ¿y qué le van a enseñar? Lo mismo que ellos practican. ¿Está en las Escrituras? Sí está. ¿Pero para qué? Para dar ejemplo, Sodoma y Gomorra. Por eso que a esta situación, ¿verdad?, cuando Dios mandó juicio, ¿verdad?, destruyó esas naciones, Sodoma, Gomorra, Zeboim y todos los que estaban alrededor, porque ellos practicaban la sodomía. Ellos practicaban lo que era el homosexualismo. Y eso le desagradó a Dios y los destruyó. De tal manera que nunca esas ciudades se volvieron a construir. ¿Por qué? Ahora encontramos ahí lo que es el Mar Muerto. Los que vamos a, si tenemos el privilegio de ir, si es que no explota otro volcán en Europa, ¿verdad? Los que tenemos planeados ir a Israel, vamos a tener la oportunidad de bañarnos en el Mar Muerto. Dice que ahí flota porque la densidad del mar es mayor, hay mayor concentración de sales, ¿verdad? Pues bajo de ese Mar Muerto estaban las ciudades esas, ¿verdad? Así es que en ese lugar Dios las destruyó, y es un lugar que estaba viendo que está a 416 metros bajo el nivel del mar. Es la parte más baja de la tierra. Yo me pongo a pensar, cuando cayó ese juicio en esas naciones, bueno, no quedó nadie para contarlo. ¿Por qué? Porque Dios no le agradó el estilo de vida de esta gente. Por lo tanto, nosotros tenemos un modelo de familia, y el modelo de familia lo encontramos ¿dónde? En la Biblia. Este es el modelo de familia. Jesús, un padre, una madre, hermanos, en los cuales nos demuestran cómo es una familia que le agrada a Dios. Ahora bien, usted puede decir, bueno, hermano, yo solamente quedé con mi papá, o yo solamente me quedé con mi mamá, ¿qué pasa conmigo? Ya lo vamos a ver más adelante, hermano. No se preocupe, que para todos hay aquí. La Escritura nos dice, bueno, si tú no quisiste que eso sucediera, pero vives en una familia, ¿verdad?, en la cual está. Si quiero que veamos ahí en el libro de los Salmos, capítulo 27. Libro de los Salmos, capítulo 27, verso 10. Dice la palabra de Dios. Dice, aunque mi padre y mi madre, ¿qué dice ahí?, me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. Qué lindo, hermano. ¿Sabe que los animales cuidan de sus crías? Ellos dan la vida por ellos, la defienden con su vida misma. Usted se acerca a una osa que tiene sus cachorros, sus cabs. Bueno, usted sabe que está atentando contra su vida, porque ella va a defender sus cachorros. Una perra que está con crías, hermanos, terrible, no se puede acercar. Aún el propio dueño tiene que tener cuidado para hacer. ¿Por qué? Porque piensa que le van a quitar sus cachorros. Ella los cuida. Sin embargo, el ser humano, que es la especie que destruye a su misma especie. ¿Cuántos miles y millones de niños no ven la luz del día? Porque a sus madres les parece que no están aptas para enfrentar esta situación. Y hay dos corrientes: pro-choice y pro-life. Los que están de acuerdo a la vida y los que están de acuerdo al choice, a la elección. Pero, hermano, el que da la vida es Dios. Y el único que tiene poder para quitarla es Dios. Usted y yo, hermano, somos campeones. Usted y yo somos victoriosos. Porque luchamos con 7 millones de células masculinas. Y, hermano, y fuimos los ganadores para que se formara un ser como nosotros. Damos gracias a Dios. ¿Por qué? Por el Padre y por la Madre que nos permitió ver la luz del día. Bueno, qué precioso cuando nosotros podemos ver lo que Dios ha creado y darle la honra y la gloria a Dios. ¿Cuántos niños no vieron la luz? ¿Por qué? Porque sus madres no quisieron que vieran la luz. Como dice el salmista, como la vida de un abortivo que no pudo nacer que no pudo vivir. Por eso tenemos que darle gracias a mamá y a papá que nos permitieron la vida. Cuando éramos indefensos, ellos nos protegieron. Ellos nos protegieron. Como yo les digo, yo crecí en un hogar muy humilde. Sin embargo, mi padre y mi madre me dieron ese afecto inicial, me dieron ese cariño. Me alimentaron cuando yo era indefenso. Hermano, por eso tenemos que darle gracias a Dios, porque Él proveyó de ese lugar donde nacer. Pero si nuestra madre o nuestro padre nos abandonan, tenemos un mejor padre, ¿que es quién? Que es Dios. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Amén. Salmos capítulo 68, versículos 5 al 6. Dice que Jehová es padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos y a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Bueno, qué lindo. Dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados. No te quejes por lo que mamá te hizo o por lo que papá te hizo. Ponle las manos de Dios. Tú tienes un mejor padre ahora, y ese es Dios. Tienes una familia, la familia de Dios. Tienes una familia en la cual tú puedes descargar, ¿verdad?, tus penas, llorar, ¿verdad? Dice, por eso dice la Escritura, llorar con el que llora y gozarse con el que se goza. A veces tenemos que escuchar llanto, a veces tenemos que celebrar risas, pero para eso somos la familia. Como dice el Salmo 133, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿cómo? En armonía. Hermano, qué lindo, qué precioso, cuando nosotros le damos gracias a Dios por ese hogar. Ese hogar. Hermano, tantos millones de niños en el mundo que han quedado sin hogar. En África hay cuántos millones de niños que sus padres, tanto su padre y su madre, murieron. Hermano, las Naciones Unidas, a través de la UNESCO, está haciendo grandes esfuerzos para poder dar a esos niños en adopción. Y van a parar a diferentes hogares, a crecer en diferentes familias. Pero hermano, Dios cuida de ellos. Y estos programas, hermano, que las Naciones Unidas han creado, ha sido por la voluntad de Dios, porque tiene cuidado de ellos. Él es el padre del huérfano, dice, y Él es el esposo de la viuda. No estamos solos. Salmo 113, verso 9. Salmos 113, versículo 9. Desde el verso 7 dice, Salmo 113, verso 7 al 9, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Verso 9, el que habita, dice, el que hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Bueno, qué precioso, ¿verdad? Hay mujeres que no pudieron tener bebés, que no pudieron dar a luz, pero hermano, tienen sobrinos, y ellos dedican toda su atención a los sobrinos, a los familiares de ella. Son esas tías ricas que decimos, ¿verdad? ¿Cuánto quisiéramos tener una tía, ¿verdad?, que nos apoyara? Yo tenía una tía que era solterona, y hermano, siempre que salía me llevaba algo, yo la iba a visitar, y decía, ha venido mi tía de México, y llegaba a verla, siempre llevaba algo, porque claro, ya no tenía hijos. Ella viajaba mucho y nos llevaba cualquier cosita, por sencilla que fuera. Nosotros nos alegrábamos. Usted sabe que eran 12 de familia ellos, y cada hermana tenía por lo menos 5. Usted multiplica 11 por 5 si somos bastantes, ¿verdad? Entonces, cuando venía la tía, bueno, hacíamos una fiesta, el abuelo hacía una fiesta tremenda, había que hacer 400 tamales, había que matar unos 2 puercos, para poder alimentar a todo el ejército, solamente de la familia. Hermano, y era así. Mi abuelo, me acuerdo que se sentaba con mi abuela en una mecedora. Usted sabe, la mecedora estaba el viejo, con su gran puro, ¿verdad? Y a él le gustaba ver en el patio de su casa todos los nietos corriendo del ladrón y el policía. Nosotros decíamos el ladrón librado, y corríamos para acá, y sudábamos lodo, pero éramos felices todos ahí. El abuelo se gozaba él viendo toda su descendencia, ¿verdad?, que venía. Bueno, esas eran las familias de antes. La familia de hoy, uno Y si se le pasa la mano, dos, ¿verdad? Y los hijos ya no quieren hijos, sino crían perros, gatos. Entonces al perro hay que decirle, nieto, ¿verdad? Porque el perro va sentado en la primera silla, y bien educado, ¿verdad? Hermano, antes las familias enriquecían la nación con mucha gente. Ahora no. Pero claro, es difícil, estamos viviendo unos tiempos difíciles. Pero nosotros, hermano, tenemos que unificarnos. ¿Para qué? Para no perder este patrón que Dios nos ha dejado. Dios, cuando creó al hombre, creó también a la mujer. Y dice la Escritura que creó a la mujer para ser amada por el hombre. Eso dice la Escritura. Y hombre dice, amad a vuestras mujeres. Dios no la creó como cocinera, no la creó como lavandera. Dios la creó para ser amada por el hombre, porque vio que el hombre estaba solo. Pero muchos pensamos, yo me voy a casar porque ya no quiero lavar mi ropa. Yo me voy a casar porque ya no quiero cocinar. No, hermano, si la mujer cocina, porque ella quiere y le da gusto hacerlo. Pero no es porque tiene que hacerla. ¿Amén? Ustedes me defienden cuando salgo, ¿eh? Hermano, es un amor recíproco, ¿verdad? Hermano, somos diferentes y ya hemos escuchado esto hasta el cansancio. Hermano, muchas veces nosotros pensamos que la mujer tiene que hacer lo que yo quiero porque por eso se casó. No, dice someteos los unos a los otros en el temor de ¿quién? De Dios. Es algo mutuo, es algo agradable, es algo que da gozo. Por ejemplo, el Salmo 37, verso 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Y la palabra deleitarse, primero tenemos que humillarnos, viene la palabra humildad, en donde tenemos que humillarnos delante de Dios, doblar nuestra rodilla, y cuando nos humillamos, entonces hay deleite en el Señor. Pero muchas veces solamente deleite, pensamos que es placer. No, es abnegación también. Muchas veces nos quejamos como esposos de que nuestras esposas no son fieles, que nuestras esposas no cumplen con su deber conyugal. Pues claro, la pobre llega de trabajar 8 horas. Ya va a estar la comida. No, que si llegamos primero, preparémosla nosotros, hermano. Amén. Estamos en Norteamérica. Para eso está una hermana, el otro día platicando, llorando, me dice, pastor, ¿es correcto que yo tenga que levantar el periódico del piso? Dice que el esposo lee el periódico y lo tira. Y le dice, no pongas el periódico ahí, levántalo y ponlo en la mesa. ¿Para qué estás tú? Dice la mujer, claro, le partió el corazón. Entonces, dice la mujer, ¿estoy yo entonces para levantar el periódico? ¿O estoy yo para que él me ame? Bueno, esto es conflictivo, pero eso es lo que lleva, esas pequeñas cosas, son piedritas en el zapato, que llega un momento que lastima y los hogares se rompen. Tenemos que cuidar de esas pequeñas cosas, de esas pequeñas palabras que son, fíjese bien, son como cuchillitos de palo, ¿verdad? No cortan, pero incomodan. Llega el momento en donde dice, ya no. Entonces, claro, vivimos en una sociedad en la cual todo es permitido, ¿verdad? Y nosotros nos apartamos del conocimiento de Dios y nos vamos a lo que el mundo dice. Si usted busca un psicólogo que no es cristiano, por supuesto, tenemos psicólogos en nuestra congregación. Damos gracias a Dios por la vida de... Quiero ver los hermanos que son psicólogos aquí. Levante su mano. ¿No están ahorita? Hermanos, y yo hablo con los psicólogos cristianos y le digo, bueno, tú tienes que practicar lo que es la psicoterapia, lo que es la teoterapia, en lo cual la teología aplicada con lo que tú sabes, esto va a funcionar. Pero si tú solamente aplicas la psicología desde el punto de vista como el hombre lo ve, bueno, ¿qué es lo que te va a decir? Haz tú lo mismo. Si tu mujer ya te engañó, haz tú lo mismo para que te sientas que por lo menos uno a uno, ¿verdad? Hay empate, ¿verdad? De donde viene la palabra empatía, ¿verdad? Que quiere decir estar en los zapatos del otro. Y ahí viene la palabra empate. Estamos empatados, decimos, ¿verdad? Un gol cada uno. O sea, nos ponemos en los zapatos del otro. Hermano, la familia, fíjese bien, para que no sea una familia disfuncional, tiene que tener como patrón de funcionamientos la palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Hermano, la palabra de Dios tiene que ser nuestro patrón de funcionamiento. Si una mujer se da cuenta que su marido le es infiel, ¿cómo cree que lo va a atender con la misma manera? ¿cómo cree que lo va a recibir de la misma manera? El hombre, fíjese bien, tiene que pensar en esto para poder actuar. Antes, razonar, pensar, si yo siembro infidelidad, ¿qué voy a cosechar? Porque dice la Biblia que siembra y cosecha. Todo lo que siembro, eso voy a cosechar. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Lo que el hombre sembrare, eso segará. La mujer da sexo a cambio de amor. Y el hombre da amor a cambio de sexo. Fíjese bien cómo somos diferentes. Cuando el hombre, fíjese bien, ama a la mujer, el hombre no tiene que decirlo, apaga ya la televisión, deja de ver la novela, déjala grabando. No tiene que decirle lo que tiene que hacer. Con solo que el viejo se levante y ya va con su gorro en la mano, ya la señora ya está adelante. ¿Por qué? Porque ella sabe que él la ama. Que en él puede encontrar confianza, seguridad, puede encontrar cariño, puede encontrar un amigo. Pero qué triste los hogares cuando las mujeres tienen que buscar un paño de lágrimas por otro lado, o viceversa. Hermano, tenemos que nosotros no negarnos el uno al otro, dice la Escritura. Y el pastor nos lo ha predicado muchas veces, pero es bíblico. Y hay que repetirlo muchas veces. Y no está hablando de estar juntos orando. Está hablando de estar juntos. Deleítate en la mujer, dice, de tu juventud. Y sus caricias te satisfagan en todo tiempo. ¿Qué quiere decir ahí? Que la mujer tiene que ser ¿cómo? Cariñosa, ¿verdad? Sus caricias, es que ya no me da, ya no se me antoja usted. Es que ese calzoncillo que tiene, viejísimo. ¿Verdad? Y más que usted ve en la televisión, ¿verdad? Aquellos anuncios de la cerveza, aquellos que van en kayak, ¿verdad? Aquellos grandes músculos. Y uno aparece con su gran balón, ¿verdad? ¿Cómo cree que se siente la señora? Y por dignidad nos vamos a cambiar al baño, ¿ah? Entonces, claro, todo eso va afectando. Y llega un momento en que uno dice, bueno, ¿y qué es lo que hay entre nosotros ya? ¿Solamente una costumbre? Eso es lo que quedó entre nosotros, ¿costumbre? ¿Y por qué no nos separamos? Para que nos digan los demás, para poder apoyar a los chicos que todavía nos necesitan. Y muchos hermanos, en la iglesia, no en esta, pero en la iglesia del Señor, estamos porque no tenemos el valor de salir a formar otra familia. Pero muchos lo piensan. Entonces, eso no tiene que ser nuestra función. Nuestra función es ir a la Escritura y preguntarnos, si a Jesús le hubiera tocado hacer esa elección, ¿qué hubiera hecho Él? Nuestro modelo, ¿quién es? Es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y tenemos que ser imitadores de Dios para que nuestros hijos nos imiten a nosotros también. Amén. Pero somos buenos para exigir a nuestros hijos. ¿Estamos nosotros siendo ejemplo de ellos? Es importante que veamos esto. Ahora bien, Romanos capítulo 8. Ya vamos a ir descendiendo. Romanos capítulo 8, versículo 1. No se preocupe, que no me paso de las 8:30. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme ¿a qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Para ser una familia espiritual, necesitamos funcionar espiritualmente. Porque el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Y ahí mismo, en el capítulo 8, verso 9, capítulo 8 de Romanos, verso 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. Hermanos, si nosotros actuamos conforme a la carne, somos carnales, es lo que dice la Escritura. Y si actuamos de acuerdo al Espíritu, somos espirituales. ¿A quién buscamos para consejero? ¿A la cualquier gente de la calle? ¿Al amigo? ¿A Chepe Trompo? ¿A quien sea? No, vamos a la palabra de Dios. Ese tiene que ser nuestro consejo. Amén. Pero venimos al pastor cuando ya tomamos una decisión. Too late, baby. Ya no se puede hacer mucho. Porque la decisión ya fue tomada. Yo les digo a mis hijos esto. Si tú me consultas a mí antes de tomar una decisión, yo meto las manos al fuego por ti. Pero si tú ya tomaste una decisión, yo no puedo hacer mucho. Entonces, de igual manera en la iglesia, cuando tú vas a tomar la decisión, primero consulta. Pero si ya tomaste una decisión y ya vienes con otra familia y quieres traer a las dos señoras a la iglesia, ya es problema. Ya es problema porque tenemos que tener un árbitro ahí para estar, ¿verdad? Entonces, antes de tomar una decisión, consultemos. Amén. Luego dice la Escritura, ¿verdad? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermano, aunque ya estemos muertos, aunque ya no haya, digamos, sensibilidad, aunque la señora se ponga baby doll, aunque se ponga, esa es una cuestión chiquitita, ¿eh? Y ya el Señor no sienta nada, dice la Escritura, que si el Espíritu de Dios está en nosotros y queremos amarnos, podemos amarnos. ¿Usted ha visto esos señores ya grandes? Que cómo se quieren, cómo cuida a su viejita Elba, y cómo van juntitos, hermano. Qué gusto me da ver eso. Yo salgo a caminar y veo los dos señores que van el uno al otro. Y hermano, si el Señor no se levanta, la señora se le quita el hambre. Bueno, qué bonito. ¿Usted piensa que ese es un amor pasional? No, hermano. Ese es un amor genuino. Es un amor que si se muere la señora, el Señor no dura mucho tiempo después. ¿Por qué? Porque se necesitan el uno al otro. ¿Cuánto le gustaría llegar así en su matrimonio? Hermano, pero tenemos que luchar. Tenemos que luchar. Y jovencitas, por favor, antes de tomar una elección, primero consulte las Escrituras. Escuche el consejo de su padre. Escuche el consejo de su madre. Aunque hay mamás que no dan muy buenos consejos, ¿verdad? Porque hay mamás que dicen, ese te conviene, mija. Tiene mucho cariño y un gran corazón, ¿eh? ¿Eh? Yo sé que de esas mamás no hay aquí, ¿eh? ¿Eh? Pero por si acaso, de aquellas mamás que solamente, como Max Pato, solo miran el signo de dólar, ¿verdad? ¿Eh? Y tal vez el muchacho anda con Pierre Cardin y todo, pero todo lo debe, ¿verdad? Y aquel que trabaja duro y que está ahorrando, a ese no, ese apestoso no, ¿verdad? Y te vas a casar con ese que es pastor, muerto de hambre. He escuchado señoras así, ¿verdad? No aquí, por supuesto, aquí no, gracias a Dios, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, las señoras siempre lo que quieren que haya mucho dinero, mucha abundancia de todo, ¿verdad? Pero hermano, no solamente el dinero es la felicidad. Dicen en el Brasil, el dinero no es la felicidad, pero manda por ella. Y muchos de nosotros creemos, ¿verdad? Hay gente muy rica, hay gente con mucho dinero, pero no es feliz. Hermano, no es eso el punto clave. El punto clave es que nosotros seamos temerosos de Dios y que nos amemos el uno al otro. Verso 12, así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos qué dice? Son hijos de Dios. He ahí la familia espiritual. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bueno, qué lindo. Jesucristo dice, ¿quién es mi madre y quién son mis hermanos? Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hermano, procuremos nosotros diligentemente agradar a Dios sobre todas las cosas. Agradar a Dios sobre todas las cosas. Nunca paguemos a nadie mal por mal. Dice que el mal entra a nuestra casa cuando nosotros hacemos mal. ¿Cómo hacer salir el mal de la casa? Empezando a hacer el bien. Y el Señor nos dice, bendecid a los que os maldicen. ¿Verdad? Cuando hablen mal de vosotros, vosotros bendecid. Hermano, nunca diga mal de nadie. Maldecir es decir mal de los demás. Hermano, todos tenemos defectos. Pero todos tenemos virtudes. Veámonos las virtudes. Exaltemos las virtudes de los demás. Aprendamos a ver, aunque sea con lupa, las virtudes de los demás. Busquémoslas a mediodía con luz, pero encontrémoslas. Todos tenemos virtudes y todos tenemos defectos. Pero somos buenos para ver los defectos. Hermano, y en la pareja, eso es lo más desastroso. Mira, el viejo ya viene. Ya se arruinó todo. O si no, viceversa. Pero hermano, esas palabras que nunca se mencionen, sino que haya esa palabra afable, agradable, sazonada con sal, como dice la Escritura. Hermano, que nosotros, el Señor nos encuentre haciendo de esa manera, ¿verdad? Verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí? Amén. Hermano, amémonos, respetémonos mutuamente. Y hermano, no permita que el enemigo entre a tu familia. No permitas que la infidelidad ni siquiera asome las narices a tu casa. No des lugar al diablo. No permitas que Satanás entre en tu familia. Tú eres responsable de cortar esa maldición que ha venido de generación en generación. Que nosotros, Dios en delante, nuestra juventud, aprenda a decir no al pecado, aprenda a decir no a la infidelidad y pueda partir de aquí una familia sana, una familia en la cual reine el amor, la esperanza y el respeto mutuo. Amén. ¿Cuánto cree que podemos en el nombre del Señor? Amén. Gloria a Dios. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Buen Dios y Padre, te damos gracias por tu consejo. Gracias, Padre, por las familias. Asimismo te pedimos por aquellas familias, Señor, que han sido dañadas por el enemigo. Te pedimos que tú las sanes, Señor. Tu palabra dice que tú eres el padre del huérfano y el esposo de la viuda. Aquella mujer que ha sido abandonada por su esposo, te pido, Padre, que tú la sanes. Sana su mente y su corazón. Aquel esposo también que ha recibido lo mismo, Señor, sánalo, Señor. En tus manos encomendamos, Señor, la vida de las familias. Padre, tú la creaste en el huerto del Edén. Tú la bendeciste, Señor. Y cada familia es sagrada delante de ti, Padre.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.